Instagram cumple 10 años. ¿Cuál es la labor de los community managers? ¿Qué características debe tener el líder del futuro según la firma líder de relaciones públicas en España? ¿Por qué Mafalda sigue siendo tan vigente? ¿Nike crea un campamento para gamers? ¿La extraña alianza entre J Balvin y McDonald's? ¿Cómo usamos las redes sociales para buscar trabajo? ¿TikTok supera por fin a Instagram? Y tenemos escasez de bicicletas. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar.
Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio.
Con Armando Ruiz.
Nueva semana y nuevos temas. Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y el podcast Marketing para Llevar, aparte de estar en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Himalaya y próximamente Amazon Podcast. También podrás encontrarla en Twitter como @MKTParaLlevar, donde cada semana se subirá un hilo con las notas que se abordan en cada episodio, así como en Instagram como @MKTParaLlevar, donde vas a encontrar un resumen de los temas de esta semana. Comencemos con estos temas que definieron la agenda del marketing en la última semana.
Update: ¿qué ocurrió en marketing esta semana?
Así van a ser los líderes del futuro. Esta es una investigación de Llorente y Cuenca, la firma líder de relaciones públicas en España y que tiene presencia en varios países de Latinoamérica. Hizo este estudio en colaboración con Tribu, basada en un procesamiento neurolingüístico y también apoyados con inteligencia artificial, para analizar cómo serán las nuevas generaciones de líderes sociales en habla hispana, pero también en la portuguesa. Este estudio, llamado Future Leaders, analizó aspectos como los valores, la personalidad, las necesidades y la manera de pensar, que de por sí son variables muy complejas y un tanto ambiguas. Pero también aquí utilizaron toda la parte de PNL, procesamiento del lenguaje natural, una manera diferente e innovadora de dibujar un perfil de los jóvenes que van a tomar las riendas en el futuro. Aquí retoman un concepto llamado liderazgo transformacional. Este modelo que hizo Bruce Abolio y Bernard Bass, académicos americanos, define al líder como aquel que incorpora el trabajo en equipo para identificar un cambio necesario, crear una visión para guiar esa transformación a través de la inspiración y lo ejecuta en conjunto con los miembros comprometidos de un grupo. Entonces, tomaron en cuenta tres aspectos aquí: la tendencia de un propósito en estos líderes, un potencial motivador y su capacidad de influencia. Además, no se trata de un estudio solamente para comparar a los líderes que vienen con los líderes que hay ahora o con los que hubo en el pasado, sino que tomaron en cuenta los Big Five. ¿Qué son estos? Son cinco grandes rasgos de personalidad compuestos de diferentes facetas que toman en cuenta al momento de definir cuáles son los rasgos de un líder. Estos rasgos son la apertura, es decir, la capacidad de estar abiertos a nuevas ideas y experiencias; la responsabilidad, es decir, la disciplina y la capacidad para mantenerse fiel a los compromisos con uno mismo y con los demás; la extraversión, es decir, la tendencia a no tener inhibiciones a la hora de actuar en el mundo; el altruismo, es decir, cuando eres altruista se te considera que eres una persona confiada y solidaria que piensa en el resto; y el neuroticismo, es decir, cuando la personalidad está dominada por las emociones. Tomando en cuenta estos cinco factores, podemos ver que aunque los líderes actuales versus los líderes futuros se mantienen igual en términos de apertura, en cuanto a responsabilidad, los líderes futuros todavía tienen un mayor sentido de responsabilidad, un 26% versus un 13% de los líderes actuales. Son más extrovertidos, un 18% contra un 15%. Tienen muchos mayores niveles de altruismo, un 18% contra solo un 3% de los líderes actuales. Pero a la vez tienen un menor neuroticismo, es decir, se influyen menos por las emociones. Solamente 13% de los líderes futuros se dejan guiar por las emociones versus el 20% de los líderes actuales. ¿Qué podemos ver también? Que los líderes futuros tienen ligeramente una mayor tendencia a la depresión, 42% contra el 40% de los líderes actuales. Tienen mucha más tendencia a la ansiedad, 25% versus 13% de los actuales. Y una tendencia al enfado mayor, 44% versus 35%. Es decir, ahí podemos encontrar tres grandes desventajas de los líderes futuros versus a los actuales. ¿Cuáles son las diferencias principales que encuentra este estudio? Que valoran más la autotrascendencia, es decir, cómo van a generar ellos mismos un cambio en el mundo. Son más amistosos, son más emocionales y centrados en los demás. Son cooperativos, confiados y altruistas y sobre todo más responsables con sus rutinas. También estos líderes del futuro integran palabras a su léxico que utilizan con mucha frecuencia, como pueden ser gracias, mundo, gente, país y trabajo, pero también adjetivos como nuevo, bueno, importante, feliz, social, primero y solo. A partir de aquí, el estudio define cuál va a ser el perfil de los líderes del mañana. Como conclusión a este estudio, ¿cuáles son los rasgos que deben tener estos líderes? Bueno, que el discurso de la nueva generación incorpora más referencias a lo colectivo y al bien común, aunque las referencias al cambio climático no son exclusivas de los más jóvenes. Otra es que la salud solo está presente de manera protagonista en la conversación de los future leaders, es decir, no tanto en los actuales. A su vez, el discurso de estos líderes del futuro retrata a una generación con mayor tendencia a la acción y más disciplinada. Los líderes del futuro apelan en mayor medida a los valores de el jugar en equipo. También hay una fuerte orientación a la cooperación del grupo más joven. Estos líderes del futuro son más emocionales y muy positivos. La palabra gracias es una seña de la nueva generación, son más agradecidos. Las expresiones sobre digitalización solo están presentes en el top 50 de los future leaders y la nueva generación concede mucha importancia al aprendizaje y a comprender su alrededor, su entorno. Este estudio con todos los detalles te lo voy a dejar en el hilo de notas que vas a poder encontrar en el Twitter el mismo día del lanzamiento de este episodio. También la firma de relaciones públicas Porter Novelli, que es una de las agencias de relaciones públicas globales con mayor presencia en México y América Latina, presentó un estudio sobre la mentalidad de los ejecutivos centrada en el propósito. Esta agencia trajo muy buenos datos sobre cómo los ejecutivos están viendo el propósito de sus marcas, pero también de las empresas que están funcionando y de la sociedad en general. Por mencionar algunos datos, miren, 85% de los ejecutivos de este estudio dicen que ya no es aceptable que las empresas existan solo para hacer dinero, es decir, las empresas deben generar un impacto positivo en la sociedad. El 88% saben que ahora más que nunca las empresas deben liderar con un propósito. 89% considera que las empresas que lideran con propósito tienen una clara ventaja competitiva en el mercado y casi todos, el 99%, ven ventajas reputacionales en los negocios responsables y la mayoría mencionó los siguientes efectos positivos de tener un propósito. Te ayuda a reclutar y retener a los empleados, un aumento en la confianza del consumidor y que la gente esté mucho más propensa a recomendar tu empresa. Además, el 83% quiere usar su rol como líder empresarial para generar un impacto sobre un problema o un tema que les preocupa. Sobre cómo han afrontado toda esta parte del COVID-19 y todo lo que vimos en 2020, más o menos el 83% siente la urgencia de que las empresas sean un elemento crítico en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad, desde el COVID-19 hasta la reactivación de la economía. 8 de cada 10 entienden que las empresas están en una posición única para hacer la diferencia gracias a su tamaño, velocidad y experiencia, y además reconocen que tomar las riendas de las empresas tiene beneficios claros. Por ejemplo, 9 de cada 10 creen que el ambiente actual crea una oportunidad interesante para elevar la confianza de los consumidores en las empresas y las marcas. Además, cuando les preguntan cuáles son aquellos problemas en los que piensan que pueden tener un rol en resolver, ven temas como el acoso sexual, 97% ve esto como importante, la salud y la seguridad de los empleados, 95%, la equidad racial, un 93%, y derechos de las mujeres, un 89%. Ahora, ya entrando a relaciones públicas, cuando se les pide priorizar las necesidades y consideraciones de sus audiencias, de sus públicos clave o de sus stakeholders, cuando se habla de apoyar asuntos sociales y ambientales, El 99% pone de manera igual a empleados y a clientes, un 95% a la comunidad en la que operan, 92% a los consumidores, 87% a los accionistas, 81% a socios, 68% a proveedores y 57% al gobierno. Además, el 65% de los ejecutivos reconocen que su empresa debe hablar más de los esfuerzos realizados alrededor de temas como diversidad, equidad e inclusión de manera externa, es decir, hacia sus públicos externos. Y el 82% dice que hacer algo internamente les da credibilidad de participar en el debate de asuntos de justicia social. Es decir, si bien aquí buena parte de las respuestas está apoyado por la mayoría, estamos hablando en la mayoría de las respuestas del 80% o más, este estudio le permite a las firmas de relaciones públicas, pero también a las marcas, ver cómo pueden convertirse en agentes de cambio y cómo impactar positivamente a sus públicos claves. También les voy a dejar el link a este estudio. Ya que hablábamos de sustentabilidad o sostenibilidad, como algunos les mencionan, hay un estudio que hizo la firma de estudios de mercado Kantar y que se llama Who Cares, Who Does, que demuestra que las credenciales de sustentabilidad son benéficas para las empresas y para el planeta. Según este estudio, la inversión en innovación sostenible va a ayudar a las marcas a ganar un creciente grupo de consumidores ecoactivos. ¿Qué se puede encontrar en este estudio? Que los residuos plásticos son la segunda mayor preocupación medioambiental del mundo y que los Ecoactives o Ecoactives, el grupo que Kantar identifica como los que trabajan constantemente para reducir sus desechos plásticos, ha crecido en número del 16% al 20% en compradores globales desde el año pasado. Además, uno de cada cinco compradores dice que desde que comenzó la pandemia ha adquirido hábitos más respetuosos con el medio ambiente y 16% se centra más en iniciativas medioambientales. De los 80.000 consumidores que atendieron este estudio, se encuentra que casi la mitad, el 46%, se siente personalmente afectada por problemas medioambientales. Sin embargo, son personas ajenas a los medios o influencers de las marcas quienes los impulsan o alientan a ser más ecológicos. El 38% siente que aquellos cuyas opiniones son importantes para ellos los están impulsando a cambiar, siendo los niños los más propensos, es decir, el 50% es más propenso a tener un impacto en el comportamiento hacia el medio ambiente, seguido por amigos, un 43%, y socios, un 41%. Aún así, hay muchas brechas que hay que atender cuando se trata de apoyar iniciativas verdes. El 87.5% dice que comprar productos con reducción de residuos en sus envases es importante para ellos, pero solo el 20% están segmentados como ecoactivos. Además, 37% ve a los fabricantes como la parte más importante para limitar el daño ambiental, en parte porque son los que toman decisiones respecto al empaque y los materiales con los cuales se elabora. Y además, solo el 22% de la población puede nombrar a un fabricante que esté haciendo un buen trabajo cuando se trata de iniciativas sostenibles. Un muy buen estudio de Kantar, esta firma global de estudios de mercado, y les dejo también el link en el hilo. Dejemos de lado por el momento toda esta parte de cómo ha cambiado el consumidor y los estudios de mercado y vamos a regresar a un tema que ya traía desde hace un par de semanas. Hace dos semanas te platicaba sobre este documental o algo así, porque no sé si realmente se puede considerar un documental llamado The Social Dilemma o El Dilema de las Redes Sociales. Bueno, de por sí, la semana pasada Facebook, a través de la filial de Instagram, mandó un mensaje para, pues, mandar sus comentarios respecto a varios temas que se abordan en este documental. Un documental, a mi parecer, que queda muy corto, que está muy mal hecho, está muy incompleto y tiende a ser muy maniqueo, tiende a estar muy sesgado. Sin embargo, esta respuesta de Facebook lo que hizo fue validar este documental, es decir, lo reconoce como, pues, un agente de cambio, una pieza de información que hace que la gente volteé a ver a las redes sociales con malos ojos. Bueno, este asunto ya se había quedado en el olvido, en parte porque el documental no saca temas más allá, ni siquiera se atreve a decir nombres. En el documental nunca se menciona, por ejemplo, a Donald Trump o a Joe Biden, no se menciona por nombre el gobierno de algunos países, se mencionan ejemplos ya lejanos como la primavera árabe. Sin embargo, el documental muchas veces prefiere no tocar fibras sensibles, ni siquiera mencionar en redes sociales nuevas, ¿no? Como pueden ser TikTok o redes sociales internacionales como pueden ser Weibo o Twenty o buscadores internacionales que no sean solamente los de Google. Bueno, ya este documental se había quedado atrás, ¿no? Sin embargo, Andrés Oppenheimer, este periodista de CNN que también es columnista para el Nuevo Herald, entrevistó a Tristan Harris, un ex ejecutivo de Google que es justamente la estrella del documental de Social Dilemma y él es el fundador del Centro para la Tecnología Humana. Y esta entrevista que él pone en el Nuevo Herald, que las encuentran incluso en inglés y en español, bueno, tiene muchos buenos conceptos que no aparecen en el documental y que hubiera sido muy interesante que los trajeran en el documental. Se pierde. Según Harris, las redes sociales pues están diseñadas para atraer nuestra atención constantemente porque ganan dinero no por la cantidad de seguidores, sino por la cantidad de tiempo que pasamos dentro de las plataformas. Algo clave de esta entrevista es que él menciona que las noticias falsas, la polarización política y la adicción a la tecnología no son subproductos involuntarios en las redes sociales. Es decir, algo que salió de manera ajena a estas empresas de tecnología, sino que son parte de sus modelos de negocio. Él explica que, por ejemplo, si tú eres seguidor de Donald Trump y sigues a algún famoso o algún influencer que apoya a Trump, pues te van a poner opciones de contenido relacionado con esa persona o con Donald Trump para que lo sigas. Y mismo caso si tú fueras seguidor de Biden, y aquí él lo dice con el nombre de los candidatos tal cual, y agrega que esto se debe a que la plataforma pues toma en cuenta cuánto tiempo estás en la plataforma. Entonces la gente está mucho más abierta a seguir contenido de cosas con las cuales está de acuerdo y que refuercen ese tipo de pensamiento que alguien ya tiene desde antes, ¿no? Lo cual evidentemente hace que tengamos una versión más estrecha de la realidad. También en este texto de Oppenheimer, él da su propia opinión de la película, Andrés Oppenheimer da su versión del documental, él menciona algo clave, que nunca invitaron a ejecutivos o voceros actuales de estas empresas de redes sociales para que dieran su opinión, entonces sí está muy sesgada, y que tampoco ha reconocido que este tipo de redes sociales ya han tomado medidas para contrarrestar este tipo de quejas sobre la falta de moderación y el cómo toleran las noticias falsas. Es una muy buena conversación. Me parece que da un poco más de carnita que no explicaron porque no se querían meter con algún político en específico. Y creo que puede sumar mucho a la conversación, a pesar de que el documental no es muy bueno. Entrando al mundo de los podcasts, Spotify te va a dejar buscar canciones usando las letras, así que vas a poder encontrar aquella que ubicas solamente por la letra, pero no sabes cuál es el título ni cuál es el autor, que es básicamente lo que hace YouTube desde hace un montón de tiempo. YouTube incluso te permite encontrar una canción por la manera en que la gente la guashaguashea, es decir, cuando no se sabe la letra, pero se sabe algún tipo de tono, lo puedes poner y te da ese tipo de cuestiones. En cambio, Spotify pues no te dejaba. Spotify, si no tenías el título tal cual de la canción o se te iba una letra, pues ya no te funcionaba la búsqueda. Y ese es uno de los grandes problemas que ha tenido Spotify en la historia. Y qué bueno que ya va a integrar esta opción de búsqueda, porque la verdad era algo molesto que si, por ejemplo, tú tienes como un servidor dedos grandes, dedos gordos, y en el celular se te va una letra y tienes que hacer la búsqueda dos o tres veces porque simplemente se te va el término y ya no sabes qué hacer. Por fin, ya era hora. Facebook borra, quita un posteo del presidente Donald Trump en el que decía que el coronavirus era menos mortal que una gripe común. Hace algunos días Donald Trump publicó en Facebook y en Twitter que América, es decir, Estados Unidos, ha aprendido a vivir con esta temporada de gripe que se avecina, justo como están aprendiendo a vivir con el COVID-19. Lo que dijo Trump incorrectamente es: en muchas poblaciones es mucho menos letal. Evidentemente esta información es falsa. Twitter ya le había dado un tipo de warning, una advertencia, e incluso ya te ponía esta leyenda de que este tweet viola las reglas de Twitter sobre dar información falsa, y si ya la querías ver, pues adelante. Entonces, te ponía esta explicación, ahora Facebook la borra, lo cual es algo positivo porque por fin ya se están pues amarrando, pero ojo, no es algo fortuito. De hecho, también salió esta semana una nota sobre que Facebook iba a retirar toda la publicidad política, pero después de las elecciones. Entonces, dices, ¿para qué? ¿Para qué lo dejan si no vas a quitar estos anuncios políticos sino hasta después de las elecciones? Bueno, por un lado, recuerden que Facebook y particularmente Mark Zuckerberg han sido fieles aliados de Donald Trump y del Partido Republicano, al grado de que en algunas ocasiones les llegaban a corregir los mensajes con tal de que no violaran las políticas de Facebook. También habían hecho activismo en Washington por TikTok, que esto se tradujo en toda la telenovela que tuvimos hace unas semanas con TikTok y este bloqueo de Donald Trump. Y ahora que ya están viendo cómo Donald Trump está cayendo en las encuestas, particularmente después del primer debate y unos días después con el primer fin de semana con Trump infectado de COVID, bueno, salió el día martes 6 de octubre los resultados de las primeras encuestas en las cuales se veía que Donald Trump había perdido la delantera en muchos de estos públicos, por ejemplo, el voto blanco, excepto el de los hombres blancos sin formación universitaria, pero ya no tenía la delantera en muchos de estos públicos, lo cual genera que ese mismo día Facebook diga, pues ya no vamos a permitir estos anuncios políticos, es decir, ya de alguna manera le retira este tipo de endorsement, de apoyo a Donald Trump, pero aún así está cuidando de salud, no se separa de manera expresa, de manera evidente, sino que simplemente lo dice como una forma de expresar que está en contra de las campañas falsas políticas o que esté en contra de la publicidad, pero también se cuida de que si en una de esas llega a ganar Donald Trump, que aún así es una posibilidad, pues no haya represalias. Entonces digamos que quiere quedar bien con Dios y con el diablo y a ver cómo le va. ¿Cómo buscamos trabajo en internet? ¿Cómo nos apoyamos en las redes sociales? De acuerdo a este estudio llamado El Termómetro Laboral, un sondeo de OCC Mundial, el 55% de los mexicanos busca empleo en redes sociales sin éxito. No sé por qué, no me sorprende esto. Bueno, este estudio, que se hace de manera anual por OCC Mundial, consultó a los mexicanos sobre el uso de las redes sociales para la búsqueda de empleo. El 55% dijo que sí ha publicado su CV por esos medios, sin embargo, no ha conseguido trabajo. Ahora, por el contrario, 7% de las personas que lo ha hecho sí obtuvo empleo, es decir, una tasa bastante baja, y un 22% comentó que no había considerado hacerlo. Además, un 16% reveló que no tiene intenciones de mostrar en público su CV. No te vayan a juzgar, ¿no? Por otra parte, este sondeo le preguntó a los participantes si durante la pandemia han conocido de forma virtual a alguien que les ayudara a conseguir trabajo o a concretar un negocio, es decir, crear networking. Y solamente el 26% respondió que sí. Del total de los encuestados, casi la mitad, el 49%, admitió no saber cómo crear estas redes de contacto y un 22% señaló que no socializa mucho en internet. Ahora, del lado de las empresas, 40% de las empresas están contratando en puestos críticos, 29% mantiene sus contrataciones en pausa, 25% está contratando con normalidad y 6% está contratando más que antes. Esto nos habla mucho de que muchas veces no sabemos usar las redes sociales de una manera proactiva, de una manera que nos beneficie, ya sea en nuestra marca personal o buscando oportunidades laborales. Muchas veces ponemos lo que hacemos, las fiestas, un meme, un bailecito en TikTok, pero no vamos más allá. ¿Cómo podemos dar una imagen profesional, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de nuestros proyectos, de nuestros logros, del contenido que estamos generando? Realmente mucha gente solamente usa las redes sociales como un canal de ocio. Y está bien, para eso están hechas. Pero hay muchas otras formas de sacarle provecho a las redes sociales. ¿Por qué Mafalda sigue siendo tan actual, tan relevante? Este es uno de los temas que se plantea Reason Why, en el cual entrevistó a profesores en diversas empresas, por ejemplo a Geraldo Vilches de la Universidad Europea y a Sergio Rodríguez, fundador del Centro de Documentación Publicitaria. Ellos mencionan que cada generación lee a Mafalda y la interpreta de una manera completamente distinta, ¿no? Es una pequeña psicóloga que te cuenta las verdades cara a cara y te explotan, ya sea que seas niño o adulto, de manera distinta. Además de que siempre ha sido una constante algunos temas como la lucha por la paz o la justicia social. En muchas ocasiones los personajes de las tiras de Mafalda se han convertido en verdaderos íconos o iconos, que también se puede decir así. También menciona la importancia de cómo los amigos de Mafalda representan muchos problemas actuales o problemas de la época, desde Felipe, que siempre ha sido mucho de ir por la cultura por encima de todo, Susanita, que buscaba casarse y ser madre, Manolito, que buscaba aumentar su riqueza, o Guille, que solo quería comerse la tierra de las macetas. Sin embargo, a través de estos roles, Kino pretendía criticar algunos de los roles vigentes en su momento, ¿no? Como la mujer que solamente se quiere casar, o la chica que estudió en la universidad, como en el caso de la mamá de Mafalda, y decide salirse para ser ama de casa. Además, también, pues, era una crítica a su contexto sociopolítico, y el que fuera una niña justo la que hiciera este tipo de críticas permitía que Mafalda viera el mundo con una ingenuidad infantil, y desde ahí Kino podía decir grandes verdades, que es uno de los elementos que, por ejemplo, ha tenido South Park en los últimos 25 años, ¿no? Y lo retoman, quizá sabiéndolo, quizá no, en Mafalda. También te voy a compartir, aparte de este texto de Reason Why, uno que hizo Domestika, esta red de cursos online, en la cual le preguntan a algunos artistas, dibujantes, autores de cómic e ilustradores que dieran su respuesta sobre por qué Kino influyó en sus vidas y cómo influyó, ¿no? Está desde Miguel Gallardo, Paco Roca, Alejandra Lunick, Daniel Roldán, María Luque, Sol Díaz, Natalia Méndez, Cristian Tudera, Abril Castillo, entre otros. Entonces, cada uno de estos artistas que ha dado cursos en Domestika te cuentan cómo fue que el dibujo de Kino, las ideas que traía a través de los cartones, influía. Yo creo que a veces no alcanza el tiempo. Uno quisiera platicar de Mafalda porque es un personaje increíblemente fantástico, con un montón de lecturas, con un montón de tiras, que cada una te da una idea propia que te abre las puertas del mundo, te quita de alguna manera la ingenuidad infantil, pero no de una manera brusca o con temas explícitos, sino que a través del dibujo te permite llegar a este mundo de Mafalda, te permite de alguna manera abrazarlo, porque es un estilo muy sencillo, muy amigable, y a partir de ahí ver temas como la Guerra Fría, el capitalismo, el conformismo de la clase media, cómo te tienes que acostumbrar a vivir con todos los cambios que hay, por ejemplo, la inflación, ¿no? Te hablan de inflación, te hablan de contexto mundial, te hablan de los Beatles, es un trabajo increíble, y ni siquiera menciono los otros trabajos que ha tenido Kino después de Mafalda, que también tiene unas piezas increíbles. Busquen ahí los libros de Kino, y bueno, les voy a dejar estos links para que puedan conocer un poco más la historia de Mafalda, el impacto de Mafalda, el análisis del mismo. Si ustedes no son fans de estas tiras de Kino, pues denle una oportunidad. Ya por ahí hay versiones online de sus libros, de los libros de Mafalda, entonces dense la oportunidad de leerlos, búsquenlos en Google, busquen algunas de las tiras y por favor compártanme su opinión. Las películas de superhéroes han arruinado la cultura, o al menos eso dice Alan Moore, este escritor de cómics famoso por escribir, entre otras cosas, grandes novelas gráficas como Watchmen, como The Killing Joke, esta novela en la cual se explican los orígenes del Guasón y que fue utilizada como referencia tanto para Heath Ledger en The Dark Knight como para esta película con Joaquín Phoenix sobre el Joker. También ha tenido trabajos como La Liga de los Caballeros Extraordinarios, The League of Extraordinary Gentlemen, From Hell, una novela sobre Jack el Destripador, y por supuesto V for Vendetta o V de Venganza. Entonces no es alguien ajeno a este aspecto del cómic o la novela gráfica. Por supuesto ha abordado temas de superhéroes, pero ¿qué es lo que dice? Según el portal de la revista NME, que se escribe NME, no NME de enemigo, sino NME, Alan Moore menciona que mucha gente iguala a los cómics con las películas de superhéroes ahora, lo cual añade otra capa de dificultad. Él dice que no ha visto una película de superhéroes desde que vio la primera película de Batman, la de Tim Burton. Y añade que estas películas han arruinado el cine, pero el cine, digamos, de arte, el cine de alta calidad que se conoce como el cinema. Y dice, también llegó a arruinar la cultura a cierto grado. También menciona que hace muchos años él dijo que pensaba que era un signo para preocuparse, que cientos de miles de personas adultas estuvieran haciendo fila para ver personajes que fueron creados hace 50 años para entretener a niños de 12 años. Y que a la vez esto hablaba sobre que este tipo de generaciones buscaban una forma de escapar de las complejidades del mundo moderno y regresar a esa infancia de manera nostálgica, a esos recuerdos que tenían en su infancia, y eso se veía peligroso. Eso significa infantilizar a la población. Este par de declaraciones le dio la vuelta al mundo, porque todo el mundo dijo, ¿por qué una persona como Alan Moore mencionó esto? Yo considero que tiene razón y a la vez no la tiene. Les voy a decir por qué. Al rato que entremos en la parte de Soma les voy a recomendar un libro, pero el autor de este libro, que evidentemente aborda la obra de muchos creadores de cómics, incluyendo a Alan Moore, menciona que sí, personajes como Superman y como Batman fueron creados para entretener a los niños a través de los cómics. Cómics que eran baratos y que podían comprar por 25 centavos, pero cuando crecen estas personas y se convierten en adultos con problemas de adultos, como pueden ser, bueno, hacer una vida en pareja, ¿no? Tener hijos, enfrentarse a cuestiones del día a día como las empresas, el crimen, la injusticia que hay en el día a día, pues muchos de ellos regresan a esta infancia y exigen que los superhéroes evolucionen, que los superhéroes no sean infantiles, que no sean una cosa tan inocente. Y cosas como un Batman, que justamente entre los que lo reinventaron está Alan Moore con The Killing Joke o Frank Miller, pues son producto de ese público que está exigiendo que los superhéroes que los acompañaron en su infancia completamente inocente, que ahora sean personajes adultos con complejidades que el mismo Moore aborda en Watchmen. De hecho, Moore quería utilizar unos personajes de una editorial que compró DC que se llama Charlton Comics. No obtuvo los derechos y creó sus propios personajes para esta historia de Watchmen. Y bueno, en parte tiene razón. Hay adultos completamente funcionales que se rasgan las vestiduras porque tal película de Avengers no es lo que estaban esperando. Ellos esperaban un desarrollo más maduro de los personajes. Y yo digo, a ver, son personas con disfraces que están combatiendo el crimen. Es lo menos maduro del mundo, lo menos maduro que te puedes llegar a esperar. Pero fue el mismo Moore, a través de sus obras insignia, que ayudó a impulsar este tipo de cambio en la cultura pop, que luego dio el brinco al cine. Y ahora el mismo Moore menciona que en 2016, el año en el que se vota a Donald Trump, bueno, él no menciona tal cual, pero dice que hay un nacionalsocialista, una manera muy elegante de decir un nazi, el año en que eligieron a un nacionalsocialista para la Casa Blanca y el año que votaron por el Brexit, del top 10 de películas taquilleras de ese año, en 2016, 6 eran películas de superhéroes. Y tiene completa razón ahí. Las personas nos tendemos a infantilizar y por eso no sé si han notado que ciertos géneros como los thrillers, las películas de acción, de suspenso, algunas de terror o las comedias románticas ya no tienen cabida en los cines. Incluso después de toda esta parte del confinamiento, pues solamente están volteando a ver a los grandes blockbusters que están basados en temas como cómics o cosas de franquicia, ¿no? Como Star Wars o películas animadas, porque el público del cine, del gran cine que genera ingresos del blockbuster, está muy infantilizado. Por eso les digo que tienen razón, en el sentido de que sí, estamos hablando de un público que está regresando a esta infantilización, pero no la tiene porque también él ayudó a crear ese problema. Y en ningún momento asume su cuota de responsabilidad en todo este fenómeno. Les voy a dejar también el link de Alan Moore, que tampoco es tan largo, es justamente lo que les acabo de comentar, pero para que lo tengan ahí para compartirlo y chismearlo con sus amigos. Uno de los grandes ganadores en toda esta parte del confinamiento y la sana distancia es Twitch. De entre todos los servicios de streaming, Twitch es el que ha generado quizá menos noticias. Tal vez algunos detalles como este concierto de Travis Bickle para Fortnite o algunas transmisiones que quieren hacer en alianza con Amazon, pero según Twitch Tracker, el medidor propio que tiene Twitch, mostró que en este 2020 tuvieron un aumento considerable en el número promedio de seguidores, o mejor dicho, de espectadores. En marzo de este año, de 2020, tenían un promedio de 1.64 millones de espectadores y subió para abril a 2.49 millones solamente en un mes, imagínense, casi el doble en cuestión de un mes. Con la llegada del verano y la vuelta a la nueva normalidad, los visitantes cayeron, pero todavía no se ha vuelto a alcanzar ese pico que alcanzaron en abril, aunque las cifras no han bajado de los 2 millones de espectadores. Para octubre van con 2.3 millones de espectadores, es decir, tienen un récord absoluto de audiencias para la plataforma. También se ha observado un aumento casi del 50% en el número de horas que la audiencia invierte dentro de la plataforma. Eso quiere decir que Twitch, como una plataforma de streaming que originalmente llegaba para tapar ese hoyo que dejaba YouTube cuando no dejaba poner los gameplays o los streams de videojuegos, pues ahora tiene muchas más posibilidades. Ya vimos que Amazon planea hacer una alianza para que los creadores de música que están en Amazon Music también puedan hacer lanzamientos en Twitch. Entonces puede que YouTube pueda perder el liderazgo si no juega bien sus cartas. ¿Qué es más efectivo? ¿La publicidad de boca a boca o de boca a oreja, como le dicen en España, o el marketing de influencers? De acuerdo con un estudio de Bluecore, se determinó que el canal con mayor impacto en las decisiones de compra del consumidor es el boca a boca, incluso mayor que el marketing de influencers. Es decir, el 68% de los consumidores elige el boca a boca como uno de los canales más influyentes, seguido por los anuncios online con 49%, y atrás se quedan los influencers con el 35%. Esto aplica tanto a compras nuevas como a recomendaciones. Esto se complementa con un estudio de Fluvip. Fluvip es una compañía tecnológica que generó una plataforma de influencer marketing en Latinoamérica. En esta plataforma cuenta con un portafolio con más de 200 mil influencers en Latinoamérica para promover las campañas en las empresas, y ellos mencionan que más del 80% de las campañas realizadas entre 2019 y 2020 son historias en Instagram. Bueno, ¿qué información trae la country manager para México de Fluvip, Paulina Fagoga? Ella no se enfoca tanto en números, sino en la categorización de los influencers. Ella propone cuatro grandes categorías para esto. La primera son celebridades, es decir, personalidades que adquirieron su fama o reconocimiento con el público y nacieron en un lugar diferente a las redes sociales, como actores, actrices, deportistas, etc. Segunda categoría, influencers o profesionales, que son nativos digitales que han crecido generando contenido en plataformas digitales. Personas que se destacan por su expertise en una determinada área, categoría, oficio o profesión, y que por su valor resultan atractivos al momento de compartir su conocimiento. La tercera categoría son los profesionales o microinfluencers. Son los que en sus cuentas tienen más de 10.000 seguidores en redes sociales como Instagram, ya que después de este número se puede redirigir a los visitantes a otras páginas mediante su formato de stories. Estos son perfiles en potencia, pero que están más, de alguna manera, segmentados por su labor profesional. Y por último están los nanoinfluencers, que son las personas que al menos tienen un seguidor, pero que además generan contenido con alguna periodicidad y con valor para su audiencia. Sin importar la categoría a la que se pertenezca o el tipo de influencer que sea, los tres errores más frecuentes que cometen las personas son no ser auténtico, no ser constante y no tener historias que contar. Por eso las redes sociales dan una increíble oportunidad para atreverse, subir una foto, hacer un video y contar una historia. De hecho, y esto lo menciona la country manager, el verdadero éxito de un influencer es cuando resuelve las necesidades que tiene su audiencia, y estas pueden ser desde entretenimiento hasta educación. Por eso las redes sociales se han convertido en una ventana para muchas cosas y son un micrófono con amplia amplificación. Te voy a dejar estos dos estudios sobre influencers para que los tomes en cuenta al momento de echar a andar tus campañas. cambios, cambios y más cambios en el consumidor después del COVID. Sin embargo, esto cambia de zona a zona. Según puromarketing.com, con datos del Banco Central Europeo, tanto las empresas como los hogares en toda la zona del euro han aumentado su ahorro en estos meses. De hecho, nunca se había ahorrado tanto como lo han hecho en el pasado mes de julio, y la última vez que se produjo un salto similar fue en el principio de la recesión de hace más de una década, la de 2008, y que se acentuó en 2010. También que se tome en cuenta, al menos el consumidor español y el europeo, que han empezado a reducir el gasto o a ser más conscientes a la hora de escoger en qué gastan y cómo se reparte su presupuesto. Así que ahora mismo el 61% de los españoles da prioridad a la compra de artículos esenciales, de acuerdo con un estudio de Intrum. España supera en 3 puntos porcentuales a la media europea en este terreno, es decir, son un poco más previsores o un poco más conscientes a la hora de comprar. Y no solo eso, 3 de cada 10 españoles están empleando ya apps móviles que les ayudan a evitar gastos excesivos, que les permitan controlar su gasto. Esto supone un problema enorme para las marcas, porque implica que si el consumidor está ahorrando y está dejando de gastar, va a tener menos posibilidades de comprar tu producto, así que le tienes que dar una muy buena oferta de valor para que se anime a comprarte. Por otro lado, en el ejemplo mexicano, Mastercard presentó una encuesta con resultados sobre los aspectos esenciales en la vida de los latinoamericanos después de la cuarentena. Esta encuesta se realizó en 13 países de América Latina y el Caribe, incluyendo a Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina y Perú, a fin de detectar hábitos de consumo y compra tras el periodo de confinamiento. Según esta encuesta, denominada Lo Esencial, 67% de los latinoamericanos encuestados respondieron tener una mayor apreciación por su familia en comparación con antes de la cuarentena. También se reflejó que hay otros aspectos esenciales como la salud, invertir tiempo para uno mismo, salud mental y pasar tiempo con amigos, que en ese orden son en los que tenemos mucha más importancia. Conforme se vaya recobrando la normalidad, 6 de cada 10 personas planean invertir en experiencias de calidad con sus familias. Además, el 46% de los latinoamericanos expresó el deseo de ayudar a comercios locales más de lo que hacían antes de la pandemia. Sobre experiencias de pago, tanto en compras realizadas en persona, así como las compras por internet, lo esencial para los consumidores es la seguridad, 59%, la velocidad, el 23%, y la conveniencia, 17%. Las compras con tarjetas con chip y pagos sin contacto fueron las opciones más populares para pagar. También, 62% de los latinoamericanos respondieron que utilizaron el servicio de compras a domicilio durante las cuarentenas, y casi la mitad afirmaron que continuarán utilizando este servicio en el futuro. Este estudio que nos presenta Mastercard permite conocer hacia dónde se está moviendo el consumidor y para que también los métodos de pago y las pymes se vayan adecuando a esta nueva adopción de métodos que no son el efectivo. Y así prepararnos para un 2021 mucho más rápido, mucho más dinámico. Como dato extra, de acuerdo a la World Federation of Advertisers, la Federación Mundial de Publicistas, ya señalaron que el 54% de los anunciantes ya no están aplazando sus campañas publicitarias. Algo que notaron en abril y mayo es que muchos de ellos estaban guardando su presupuesto para tiempos mejores. Bueno, ahora ya estamos viendo que más de la mitad ya no están aplazando estas campañas, y el 21% de los anunciantes se sienten optimistas respecto a la situación empresarial. Es decir, ya estamos viendo los primeros visos de recuperación, al menos en el mundo de la publicidad. J Balvin y McDonald's, la combinación que no vimos venir, colaboran por fin y este es el resultado, un menú inspirado en este cantante, en este reggaetonero. La empresa de comida rápida decidió asociarse con J Balvin, que él menciona no es reggaetonero, es representante de la música urbana, y esta colaboración intenta marcar a cientos de potenciales clientes y conseguir un mayor número de seguidores, entre los más de 35 millones de fans con los cuales cuenta este músico colombiano. El resultado de esta colaboración fue un menú hecho por el músico. Este menú está compuesto por una Big Mac, papas fritas y un Oreo McFlurry. Es decir, simplemente tomó la comida que le gustó y la, de alguna manera, la combinó. Dos promocionales que este hombre J Balvin hizo tanto en Twitter como en Instagram, que lograron que el tema se volviera un trending topic. estuvieron hechos por Wieden Kennedy New York y que se apoya en videoclips del músico al tiempo que combina los colores básicos de McDonald's, es decir, el amarillo y el rojo, con los videos del cantante. Además de, evidentemente, estar promocionada en redes sociales en las cuentas oficiales de J Balvin, la cual tiene más de 865 mil likes. Esta colaboración se une a diferentes que ya han ocurrido recientemente, como ocurrió con Corona, que junto a Snoop Dogg y Bad Bunny grabaron un comercial. Bueno, yo no le veo problema a esto. Creo que el reggaetón es hoy en día uno de los géneros más populares, te gusten o no, y J Balvin pues es un músico que ha recibido tal validez que incluso colaboró con Jennifer López y Shakira en el pasado Super Bowl, así que McDonald's como marca va a buscar llegar a el mayor público posible. Evidentemente esto va a incluir que entre a nuevos géneros que no considerábamos, pero eso simplemente lo acerca mucho más a sus consumidores. Les voy a confesar algo, casi no veo tele. Y esta semana, por unas cuestiones de que tuve que cuidar a un familiar, pues fui a su casa y él ve mucha tele, la familia ve mucha tele, entonces me tocó ver algunos anuncios y me llamó la atención uno de Mercado Libre, que es su primer campaña global. Digo, ya habíamos conocido otras campañas de Mercado Libre. Esta campaña institucional que se llama Pongamos la Economía en Marcha es muy agradable, te muestra cómo toda la parte de las compras que haces no solamente es de que llegue el producto a tu casa, sino que pones en marcha la economía, porque desde los fabricantes hasta los pequeños anunciantes, los que tienen su e-commerce, pueden vender, pueden seguir activos gracias a las compras que tú haces. Entonces Mercado Libre hace ya esta campaña con el logo temporal que hicieron, este que en lugar de ser dos manos saludándose son dos codos, y esta campaña que se llama Pongamos la Economía en Marcha busca mostrar cómo Mercado Libre está apoyando a pymes y emprendedores a vender sus productos y servicios, sobre todo en este contexto tan desafiante que tuvieron en los últimos meses. Tan solo en México, esta plataforma Mercado Libre ha logrado sumar más de 8,000 pymes a su plataforma desde el 24 de marzo, lo que significa alrededor de 45 pymes al día. Y esta campaña está visible en TV, también en radio, publicidad out of home y social media en México, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia. Para poder ver este comercial, te dejaré también el link en el hilo de Twitter. Los gamers protagonizan por primera vez una campaña de Nike. Gracias a la celebración de Worlds 2020, por primera vez Nike crea una campaña para gamers y con gamers como protagonistas. Ya habíamos mencionado en las últimas semanas este creciente rol que tienen los eSports, y solamente era cuestión de tiempo para que una empresa grande deportiva como Nike se atreviera a patrocinarlos, y creo que este es el momento que estaban esperando. Ya habíamos mencionado que McDonald's y Movistar ya habían tenido sus respectivos patrocinios, y que algunos muebles como los de IKEA pues ya están diseñados exclusivamente para este público, para el público de los gamers. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las marcas lo saben. Como ya se dio el pistoletazo de salida de Worlds 2020, el campeonato más grande del mundo en cuanto a League of Legends, este videojuego de rol, y en general de los esports, Nike ha querido ceder protagonismo a los jugadores que se dejan la piel en toda esta batalla, en este caso virtual, pero que aún así tienen que cultivar su físico, y lanzaron una campaña en la que aparecen estos gamers por primera vez como protagonistas. Y así el humor y la tecnología se mezclan para recordarnos que los eSports también son un deporte. Este spot, que han titulado Camp Next Level 2020, también fue creado por la agencia Wieden, la que te mencionaba hace rato, Wieden Kennedy, pero en su sucursal en Shanghai. Esta campaña está diseñada en China para China. Y hay un grupo de jugadores de eSports, entre ellos Uzi, el más famoso de China, y al que Nike patrocina en una especie de campamento de entrenamiento para que los players liberen todo su potencial. En este campamento para gamers, entrenan la rapidez con la mano a través de los cubos de Rubik, la fortaleza mental soportando trolls de internet, su propio cuerpo atizando sacos de boxeo, y a la vez les enseñan a llevar una dieta equilibrada y la importancia de dormir bien. Me llama mucho la atención esto, creo que es algo muy positivo que ya vean a los eSports como una forma nueva de entretenimiento, porque eso significa también una forma nueva de negocio, lo cual implica que se puede generar dinero por otros lados, y qué bueno que las marcas por fin están buscando otras salidas, que va a hacer que gente que a lo mejor en otro contexto no se hubiera metido a comprar productos Nike, porque si yo no soy tan deportista, pero soy muy gamer, pues se están sumando a los esfuerzos de la marca. ¿Por qué hay escasez de bicicletas? Me llamó la atención hace un tiempo que quería comprar una bicicleta plegable, que la puse en la lista de espera para poderla comprar después, y tras unos meses vi que ya no estaban disponibles, pero pensé que era algo normal, hasta que en el podcast de el Washington Post mencionaban este fenómeno de por qué hay escasez de bicicletas, para empezar en Estados Unidos, pero se ha extendido a muchas más ciudades. Bueno, tanto el podcast como esta nota del New York Times, en la cual se basan, que te la voy a compartir también, mencionan que mucha gente decidió comenzar a comprar bicicletas porque no querían utilizar transporte público, pero también era una alternativa mucho más barata a, por ejemplo, comprar un automóvil, ¿no?, que incluía muchos costos adicionales, como puede ser el mantenimiento o la gasolina. Sobre todo gente joven que todavía pudiera andar en bicicleta o que todavía tiene buen tiempo para aprender sin complicaciones de salud. ¿Cómo se traduce esto en los números de ventas? ¿Qué trae aquí esta nota de el New York Times? Según el NPD Group, una firma de estudios de mercado, mencionan que en las bicicletas deportivas, pero también las de caminata, las de todo terreno, esas que son para exteriores, bueno, las ventas en el mes de marzo se incrementaron 66%, mientras que las bicicletas que son casuales, las que no son deportivas, se incrementaron el 121%, mientras que las bicicletas para niños aumentaron 59% y las bicicletas eléctricas un 85%. Estas bicicletas eléctricas, que gracias a esta ayuda no necesitas tanto esfuerzo para poder pedalear. Y bueno, en el mes de abril, muchas tiendas y distribuidores habían vendido todas sus existencias, sobre todo en aquellas bicicletas que son de bajo precio, aquellas que son más accesibles. Y ahora tenemos un problema en algunas ciudades de Estados Unidos, en las cuales pues tienes que entrar en la lista de espera para ver si tienes bicicletas. Muchas de estas tiendas pues les ha ido bastante bien. A ver cómo les va en otras ciudades que ya están implementando ciclovías. Por ejemplo, estoy pensando en Ámsterdam, en Barcelona, en París, en Londres, en Shanghái, en Pekín o en la Ciudad de México. Esto sería interesante porque habla de un gran cambio en el consumidor. Ya habíamos visto que la industria de los automóviles estaba cayendo irremediablemente. Me parece que en el caso de Estados Unidos, su mayor punto lo encontraron en 2008 y de ahí ya no volvieron a tener esos números. En el caso de México fue en 2017 y de ahí de bajada. No ha habido recuperación del sector. Entonces, por un lado, tenemos que comenzar a ver por qué la gente está comprando bicicletas. Ahí estábamos viendo el factor de la salud, de que manejan de manera individual, de que no tiene tantos costos asociados de mantenimiento, de que son muchas más baratas. Y por qué están prefiriendo la bicicleta, por ejemplo, para trayectos cortos, si no vas a salir de tu casa, al menos en varios meses, versus un coche. ¿Será el final del sistema de calificación por estrellas? Este sistema de calificación que conocemos por Uber, pero que también hemos usado, por ejemplo, en compras de Amazon, y que incluso hay un capítulo de Black Mirror en el cual la gente puede calificarse una a otra por la interacción que han tenido con esa persona y le dan una cantidad de estrellas, y de acuerdo a cuál sea tu puntaje, te pueden abrir ciertas puertas, por ejemplo, que te den opciones para trabajar en cierto lugar, ¿no? O que te concedan cierto crédito, que puedas comprar cierto tipo de bienes o servicios. Bueno, ese era como el escenario llevado al extremo, ¿no? De que tenías que calificar todo. Te voy a dejar una nota de Fast Company, en la cual cuatro expertos afirman de que este sistema puede que haya llegado al final de sus días. Uno de ellos es Vadim Tabaman de Nintex, también Elaine Varelas de Keystone Partners, Cara Brennan a la mano de Udemy, esta plataforma de cursos online, así como Julie Ann Overcash, que es la vicepresidenta de recursos humanos de Intel. los cuatro, cada uno con sus respectivos argumentos, coinciden en que ya no es tal cual poner un sistema de calificaciones, sino basarse en el aspecto cualitativo. No buscar el qué, sino el buscar el cómo. Fomentar la creatividad, buscar la innovación, ya no estar viendo cómo castigar con una calificación a la persona, sino que cuestiones positivas del servicio son los que tú puedes incrementar o cuáles puedes fomentar a través de tu calificación. Entonces, esto quizá no influya en el corto plazo en cómo vamos a calificar un producto o servicio, pero nos permite conocer qué están pensando de este sistema que, si bien ha sido muy utilizado, hay compañías, por ejemplo Netflix, que decidieron dejar ese sistema y usar mejor el sistema de manita, de dedo arriba o dedo abajo, para ver si te gustaba o no te gustaba cierto contenido y a partir de ahí mejorar su algoritmo y presentarte mejores opciones de contenido. Y por último, TikTok superó a Instagram y se convirtió en la segunda app más popular entre los adolescentes. Es decir, tras la crisis del COVID-19, TikTok se convirtió en la red social favorita según la marca Custodio. Hay que tomar en cuenta que la telenovela de TikTok ahorita está en un impasse que creo que se va a resolver hasta después de las elecciones. Lo último que supimos es que un juez le dio la razón a TikTok y anuló esta orden ejecutiva de Donald Trump para que no se pueda descargar en las tiendas online. Entonces, digamos, TikTok respira y Donald Trump, pues en este momento, tiene cosas más importantes que atender en todos los sentidos. Entonces, digamos, la telenovela de TikTok, que fue un gran distractor, por fin se dejó de lado, ¿no? Sin embargo, este estudio de Custodio con Q, realizó un análisis sobre apps y nativos digitales, sobre cómo se están utilizando en la nueva normalidad, y analizó los hábitos online de niños y adolescentes de entre 4 y 15 años. Los resultados fueron muy reveladores, pues se analizó el uso de redes sociales hasta febrero de 2020. El top 3 estaba conformado por Instagram con 48%, seguido de TikTok con 38% y Snapchat con un 24%, seguido de Facebook y Pinterest. Sin embargo, este listado cambió de manera importante con la crisis del COVID-19, pues durante esta crisis hubo un reajuste en el conteo y TikTok fue la app que pasó al primer lugar según este estudio. Es decir, se ha convertido en la red social dominante para jóvenes y adolescentes. Es algo que ya se ha visto, por ejemplo, en datos de Social Bakers. Ellos mencionaban que entre el público de 21 a 35 años, Instagram es muy fuerte, es una de las redes sociales favoritas. Sin embargo, entre el público de 12 a 19 años, TikTok sigue siendo una red muy importante porque tiene otra dinámica. Y en el caso de Instagram, pues no lo ha alcanzado a ver todavía, que va para diferentes mercados. Aún así, le quiere copiar, le quiere meter el pie por varios lados y no le ha podido ganar. Por otro lado, Fast Company recoge un panel en el cual estuvo Katy Puris, que se desempeña como Managing Director and Global Head of Business Marketing, es decir, la directora de asuntos globales y de marketing de TikTok. Ella menciona que, pues, el modelo de TikTok es bastante sencillo. Imagínate full screen, meterle sonido y meterle video, un concepto que de esa manera, combinado de esa manera, no había existido antes para teléfonos móviles. Entonces, es lo importante en TikTok, es la experiencia que la gente obtiene. Esta declaración se contrasta con la de otros analistas, por ejemplo, de Chris Denson, host de Innovation Crush, un podcast sobre innovación y tecnología, y autor de un libro llamado Crushing the Box. Él menciona que lo importante de TikTok es que es una red social para darse un break. No es como las demás redes sociales que pueden decir la gente está aquí por X o Y razón, sino que el tomarse un break del mundo, de toda esta locura en la que vivimos, es lo importante en cuanto a TikTok. En el caso de esta directora que te mencionaba hace un momento, Katy Puris, ella le da un consejo a las marcas: no hagan videos, hagan TikToks. Entonces, sí, se puede decir que al menos para el cierre de este 2020, que está cardíaco, al menos para redes sociales, TikTok le está dando la vuelta a Instagram, al menos para un nicho, y se está convirtiendo en una de las marcas grandes en el sector, con un pequeño detalle. Es una red social que no nació en Estados Unidos y está liderando en Estados Unidos. Es decir, le está enseñando catecismo al Papa. Y bueno, ahora hablando de TikTok, vamos a entrar a un tema de seguimiento.
Spotlight, temas para dar seguimiento.
Esta canción que escuchas se llama Dreams, de Fleetwood Mac, de su álbum Rumours. El álbum salió en 1977 y en los últimos días tuvo un boom impresionante en las plataformas de streaming. ¿A qué se debió? Bueno, se hizo viral un video en TikTok de un cuate, de un hombre de mediana edad, yo le calculo que está en sus 40 y tantos, llamado Nathan Apodaca, y este video era él colgado al parecer de un coche, no sé si tenía una patineta o algo así, pero se estaba grabando con el celular mientras estaba tomando una botella de jugo de arándano Ocean Spray, una botella grande, mientras estaba cantando la canción Dreams de Fleetwood Mac. Ese video, que dura menos de un minuto, se volvió increíblemente popular por muchos aspectos. Uno de ellos es que la persona se ve muy feliz, a pesar de que pues es un, digamos, una actividad peligrosa, se ve disfrutando de la vida, se ve disfrutando del momento, se ve que le tiene un amor a la marca, cómo toma su jugo sin que sea un comercial descarado, lo hace simplemente por el puro gusto, y el cómo mete esta canción, que parecen elementos que no tienen nada que ver, ¿no? El Ocean Spray y Fleetwood Mac. Aparte que este hombre, pues por su, digamos, por su estilo de vestir, ha sido catalogado por muchos como cholo, es decir, este grupo de inmigrantes chicanos, mexicanos, que la manera en que se visten, la manera en que se tatúan, pues ya tienen como una subcultura, ¿no?, dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Y el video, la verdad, es muy positivo. Hizo que la gente lo volteara a ver, hizo que la gente se metiera a ver, oye, ¿cuál es esa canción que está buscando? Y generó también que se dispararan los streams de la canción Dreams, pero también de todo el disco de Fleetwood Mac. Y a partir de aquí se generaron una serie de reacciones que a algunos les han gustado. A mí personalmente me parece bastante bien. A otros no les ha latido porque sienten que es colgarse de este video de Nathan Apodaca para sus propios fines. Pero entre otras cosas, ¿qué pasó? El fundador de la banda Fleetwood Mac pues también sacó su cuenta de TikTok, a pesar de que el hombre ya está entre sus 70 y tantos años. El baterista, que también se apellida Fleetwood, es Mick Fleetwood, sacó su propia versión del video. El disco aumentó sus ventas, entonces le agradecieron a Nathan por esto, por haberles ayudado a llegar a nuevas generaciones, a generaciones jóvenes que a lo mejor no les tocó el disco y no hubieran sabido de qué se trataba. Pero lo que más me llamó la atención, y también te dejaré toda la información sobre esto, es lo que hizo Ocean Spray. Gracias al community manager de Ocean Spray, pues descubrieron este video, lo notaron, y cualquier otra marca se hubiera desentendido del asunto o hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero que relacionen a mi marca con un cholo o con una persona de esta edad o con una persona que es de una minoría, ¿no?, en este caso mexicano. Y no hicieron ese tipo de deslinde, todo lo contrario. Chris Fersley, que es el director de marca para Corporate Affairs de Ocean Spray, pues tomó nota de esto gracias al community manager y dice, bueno, lo notamos hace una semana y sabíamos que queríamos involucrarnos, habíamos escuchado la historia de este hombre y queríamos ayudarle, así que nos tomó algo de tiempo sacar adelante un plan para comprarle una camioneta nueva y esta camioneta nueva la llenaron con este jugo de arándanos. Y sí, se hicieron virales las fotos de Nathan con esta camioneta tipo pick-up roja que le trajeron y la camioneta está llena de varias presentaciones de Ocean Spray. El hombre se tomó varias fotos, manejó el coche, se tomó fotos con el producto, que es el sueño dorado de cualquier marca. Lo que hoy en día en la era de las plataformas digitales está buscando una marca es hacerse viral con algo así por un cliente que los ame, por un cliente que les demuestre este tipo de cariño. Atrás quedaron algunos incidentes como ese de 2011 en el que Ferrero, la marca dueña de Nutella, amenazó con demandar a Sara Rosso, esta mujer que se le ocurrió esta iniciativa de fans llamado el Día Mundial de la Nutella, en la cual compartían historias, compartían recetas, mostraban cómo Nutella es una marca que amaban y que les había cambiado la vida. Y en este caso, Ferrero lo que hizo fue echarle a los abogados para decirle, vamos a darte una carta de cese y desista para que no vuelvas a hacer esto. Al final se hizo un escandalazo en redes sociales y la marca se tuvo que echar para atrás porque eran las primeras ocasiones en las que tenían que lidiar con el... ¿Cómo vamos a actuar como marca ante un cliente que ama a nuestra marca y está dispuesto a hacerle publicidad gratis y la gente está reaccionando positivamente ante esto? Si bien podemos decir que Ocean Spray se está colgando a partir de aquí para, digamos, llevar agua para su molino, creo que el ayudarle a un cliente que ama a su marca y que les hizo una publicidad positiva de manera orgánica, creo que es el mejor rol que puede tomar una marca. Y esto nos lleva al rol que tienen los community managers. Este viernes pasado, el 9 de octubre, en el podcast hermano, el The Win Podcast, pude platicar con Ana Marín. Ella es vicepresidenta de digital en Macan, esta agencia de publicidad que es de las líderes en el mundo. Ha llevado marcas como Chevrolet, creo que también ha llevado marcas como bancos. Ella también tiene un curso muy bueno en Doméstica sobre introducción al community management. Y platicábamos sobre todas esas herramientas que debe tener el community manager, no necesariamente herramientas digitales, sino aptitudes, talentos, habilidades que tiene que desarrollar para convertirse en un elemento clave. Ella mencionaba que uno tiene que desarrollar como community manager la habilidad de escuchar, la habilidad de detectar qué estaba buscando en el mercado, responder, generar conversaciones y crear contenido de calidad, aunque esto implique un muy buen tiempo en desarrollarlo, no enfocarse en la cantidad de contenido que vaya a hacer, sino en la calidad del mismo. Menciona también que muchas empresas grandes tienen equipos grandes de community managers de marketing digital que se enfocan en este tipo de estrategias. Muchas veces en las pymes o en las startups no nos vamos a poder dar ese lujo. Entonces tenemos que decidir en qué redes sociales nos vamos a enfocar. Y esto me llama mucho la atención porque justamente este caso de Nathan Apodaca nos habla del rol del community manager. Si no fuera por el community manager, que es quien está monitoreando qué pasa en las redes, quien está platicando con los usuarios, viendo las menciones, analizando con qué tipo de temas se asocia nuestra marca, nosotros no podemos saber cómo está posicionada nuestra marca o qué oportunidades podemos aprovechar o cuáles dejamos pasar. Entonces, el pasar del asunto de sobrinity manager, decir, es que esto lo puede hacer alguien en entry level, ¿no? Lo puede hacer el becario, lo puede hacer alguien con poca paga o de manera freelance porque no tiene experiencia, tiene que pasar a un elemento clave en la comunicación porque también, además de un ejecutor, es una muy buena fuente de información que puede darle esta información a las áreas de marketing, a las áreas de estudios de mercado, a las áreas de relaciones públicas para que desarrollen sus estrategias y, como en el caso de Ocean Spray, puedan hacer algo positivo por la marca. Te voy a dejar el link de esta plática con Ana Marín. Me gustaría ponerte algunos extractos, pero creo que sería insuficiente porque abordamos muchos temas en los 50 minutos de esta plática sobre las habilidades del community manager, ver algunos casos positivos, otros negativos de marcas que llegaron a utilizar el community manager como un elemento clave, a veces con buenos resultados, en otros no les salió, pero hoy hemos visto que si digital va a ser parte importante o en unas ocasiones va a ser la pieza clave o la única pieza en el caso de algunas pymes para la comunicación de nuestra marca, ya ni siquiera comunicación digital, la comunicación y punto. Tenemos que tener a una persona muy bien enfocada, que sepa de desarrollo de contenidos, que sepa de métricas, que sepa de herramientas, que no caiga en esos errores como contestar desde su celular las redes sociales y confundir sus redes personales con las redes sociales, o a veces que uno no separa como fundador de una empresa su opinión personal de la opinión de la marca, saber que la marca tiene que trascender a las personas. Todos estos elementos se tienen que tomar en cuenta y el rol del community manager es importantísimo. Ya no se puede dejar como un extra, ya no se puede dejar ese esquema de si no nos da tiempo no atendemos las redes sociales, porque muchas personas se van a enterar de lo que hacemos justamente por las redes sociales.
Focus.
El tema de la semana.
Parece que fue ayer. Ahora Instagram está cumpliendo 10 años. Yo llevo de utilizarla cerca de 8. La comencé a finales de 2012 cuando estaba trabajando en un museo y después me fui de viaje a la maestría y era algo completamente distinto a lo que se ve hoy en día. Esta red social fue creada en octubre de 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger y esta aplicación llegó a los 100 millones de usuarios en abril de 2012, es decir, creció de manera muy sencilla. Inició en San Francisco porque buscaban estos hombres, Systrom y Kriegel, un proyecto de fotografía para teléfonos móviles. El proyecto fue lanzado en el App Store el 6 de octubre de 2010, ya con el nombre de Instagram. Después de varias actualizaciones en esos 2 años de funcionamiento, y ya que se lanzó la versión para Android en abril de 2012, se anunció que Instagram sería comprada por Facebook por $1,000 millones. El nombre de Instagram viene de 2 palabras. Una es las instantáneas, fotografías, Insta, y los telegramas escritos, Gram. Entonces es Instagram. Un detalle curioso, el nombre original de Instagram iba a ser Bourbon, que era B-U-R-B-N, pero también se iba a pronunciar Bourbon como el whisky. Y bueno, ya hasta 2010 le pusieron el nombre definitivo. Sin embargo, la historia de Instagram no ha sido tan sencilla, no ha tenido cosas tan simples y ha tenido un montón de competidores con el paso del tiempo. Mencionaremos algunos hechos clave. Recuerda que en 2012 se vendió por $1,000 millones a Facebook. El 17 de diciembre de 2012, después de esta compra, Instagram actualizó sus términos de privacidad y condiciones de uso, otorgándose el derecho a vender las fotos de los usuarios a terceros sin notificación o compensación a partir de 2013. La crítica se les vino encima. Algunas empresas como National Geographic y celebridades como Kim Kardashian llevaron a Instagram a deshacer los cambios impuestos en la declaración de términos y publicidad, pero esto hizo que también perdiera gran parte de usuarios. En 2013, Instagram introdujo la posibilidad de etiquetar a personas y marcas en cualquiera de las fotos para, digamos, dar esta característica muy demandada por los usuarios que ya tenían esto en Facebook. En 2015 se abrió la puerta de Instagram a la publicidad, en la cual ya podías pautar avisos para Facebook, pero también para Instagram. En 2016 se renovó el logotipo. De hecho, quizá ya viste que hay un hack en el cual puedes ponerle en la pantalla de inicio un icono retro o un icono personalizado de Instagram a la aplicación, que incluye este icono original, pero en 2016 ya traen el logotipo que conocemos con esta gama de colores arcoíris tirándole a rosa, y quitaron esta cámara vintage que era tipo Polaroid por un diseño más colorido que parecía más la cámara de un teléfono móvil, diciendo que bueno, es una aplicación multimedia. En 2016 se añadió la posibilidad de subir fotos y videos en un formato de 24 horas llamado Instagram Stories. Y en 2008 se vinculó Instagram a la página Giphy, donde podías agregar GIFs como etiquetas. En 2018 se lanzó Instagram TV, donde puedes subir videos de más de un minuto. Y en septiembre de 2018, los fundadores de la compañía, Systrom y Krieger, se retiraron de la gestión de la misma, dejándola completamente en manos de Facebook. Sin embargo, algunos de estos cambios ya viene con, digamos, la estrategia de negocio de Facebook para quitarse de encima a la competencia. Hace algunos años platicaba con Edgar González, que pueden encontrar como @eldecreativo en Twitter, y él me comentaba que Instagram es el seguro de vida y el plan de retiro de Facebook. Cuando, por cuestiones generacionales o de uso, la gente ya no quiere usar Facebook por cuestiones de edad o por cuestiones de uso porque ya están ahí sus papás o sus abuelos, pues se van a ir a Instagram. Y es algo que estamos viendo y cómo se estaban quitando de la competencia. Recordemos que entre 2013 y 2014 cobró mucha fuerza Vine. Vine, esta red social donde la gente podía compartir videos de 6 segundos, donde surgieron una nueva generación de creadores de contenido como Juan Pazurita, Lily Pons, Amanda Cerny, Logan Paul. En México estaba Ricardo Farril, estaba Daniel Sosa, Goncuriel. Entonces Instagram le dio la vuelta, incluyendo videos con una duración primero de 15 segundos. Ahora los videos son de un minuto máximo en el reel de Instagram. Antes Instagram solamente te dejaba postear una foto y le puedes poner algún filtro, le puedes poner algún marco para que pareciera foto vintage. No era la calidad de las fotografías muy buena. Sin embargo, había muy buenos fotógrafos. Por ejemplo, Tom, el fundador de MySpace, tiene una cuenta de Instagram increíble en la cual se dedica, una vez que vendió MySpace, se dedicó a viajar por el mundo tomando fotos y tiene unas cosas increíblemente hermosas. Hay ilustradores que usan Instagram como una red mucho más, digamos, con mayor alcance que Behance, ¿no? O Flickr. De alguna manera, Instagram entierra a Flickr y se convierte en la red social primero de las imágenes y hoy en día multimedia. Cuando en 2015 y 2016 Snapchat está cobrando fuerza, es cuando Instagram decide contraatacar y saca la opción de Stories, con la cual no solamente destroza a Snapchat, que hoy en día no se ha podido recuperar, sino que marca la pauta de la estrategia de negocios de Mark Zuckerberg, que es: voy a tratar de comprar una red social como lo hice con Instagram, y si la marca no se deja comprar, como pasó con Snapchat, pues la voy a copiar y la voy a hundir. Y por eso copió a Snapchat con el formato de Stories, y no solamente eso, sino que le puso Stories a WhatsApp y a Facebook. Hoy en día, en 2020, ya estamos viendo que Twitter, pero también LinkedIn e incluso Pinterest y hasta Slack están sacando Stories. Es decir, ya no es un elemento diferenciador como existía en Snapchat. Ya lo están copiando prácticamente todas las redes sociales y es algo que impulsó Instagram. Y ahora con TikTok, pues sacó esta opción de Reels. Sin embargo, Reels tiene muchas desventajas frente a TikTok. Uno de ellos es, ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, el algoritmo, que no te permite, digamos, navegar libremente por el contenido o poner el contenido de acuerdo a tus preferencias o a tu historial de navegación. Otro es que solamente ves Reels de las cuentas que ya sigues, y también que los videos son máximo 30 segundos y la calidad del video es bastante mala. También las herramientas de producción no lo están logrando. Sin embargo, esto lo hicieron como una especie de bomberazo, porque los planes de Instagram, que todavía se están implementando, tienen que ver más con el e-commerce. Y ustedes ya vieron a principios de año cómo incluyeron toda la parte de shop, cómo puedes, por ejemplo, poner botones para hacer la compra directamente en la app, que la gente no se tenga que salir de Instagram, sino que pueda hacer las apps dentro de la red social para que pase más tiempo ahí. Y se agrega lo que platicábamos en el podcast pasado de Shoppertainment, como en Instagram TV vas a poder comprar los artículos que se muestran en la transmisión de Instagram TV y próximamente en Reels y en Stories. Entonces, esto llama la atención de hacia dónde va Instagram en un futuro. El día en el que sacó un post especial por sus 10 años, Instagram anunció algunas características más. Por ejemplo, que puedas encontrar de manera más sencilla tus viejas stories para que las puedas poner como story destacada. Las vas a poder encontrar en un calendario o incluso por ubicación geográfica, y va a tener algunas características anti-bullying, porque también es algo que se estaba mencionando mucho. También, como un ejercicio, digamos, a futuro, como una manera de futurear, el portal de Verge hizo una especie de ficción de cómo va a ser Instagram en los próximos 10 años, ¿no? Porque en 2030 Instagram va a cumplir 20 años, entonces empiezan a hacer una serie de suposiciones de cómo va a ser en 2021, 22, por ejemplo, dice que en 2021 le van a poner una barra especial para shopping, para su red social de comercio, porque como vemos Instagram le está apostando durísimo al e-commerce. En 2022 van a hacer esto, Instagram Messenger interoperable con WhatsApp y SMS. En 2023, estos de The Verge lo llevan un poco más allá y proponen que haya una Instagram Card o Instagram Coach donde puedes hacer compras de manera sin contacto, es decir, con una tarjeta de Instagram o con un código QR como lo hace en China WeChat. Y le van subiendo más, ¿no? Por ejemplo, metiendo realidad aumentada, sacando sus propios lentes marca Instagram, metiendo ya patentes, usando a los influencers con pequeños chips wireless que puedan poner en su cuello, que eso yo creo que no se va a hacer porque ya hay mejores formas sin necesidad de meterse en el cuerpo o algo. Pero no deja de ser un esfuerzo muy divertido sobre ¿qué se puede esperar de Instagram? Instagram se está convirtiendo en la red social fuerte del grupo de Facebook, al grado de que en la última década se convirtió en la red social con mayor incremento de número de usuarios. Fue la que tardó menos años, me parece que solamente tardó 7 y medio u 8 años en llegar a los 1,000 millones de usuarios, algo que no había podido lograr ni Facebook. Ante toda esta guerra que les menciono, que para el público adolescente está pegando mucho más fuerte TikTok, que es un riesgo, una amenaza que el grupo de Facebook no se veía venir. Ellos ya hacían como algo seguro que el liderazgo en las redes sociales en Occidente fuera de Facebook, a pesar de que no tenían mercados como el ruso o el chino. Bueno, ahora van a entrar a una competencia verdaderamente global y habrá que ver si la llegada de TikTok abre la puerta a que, por ejemplo, una red social rusa pueda llegar a América, una red social americana pueda llegar a China, que ya no haya redes sociales locales que estén controladas por los gobiernos de cada país, sino que ya pueda haber una red social independiente. También está toda esta parte de la regulación que les comentaba la semana pasada con esta carta que mandaron a Netflix por el documental de Social Dilemma, en el que ellos tienen su propia regulación, pero ahora se está viendo una tendencia a que los gobiernos, al menos en Estados Unidos para empezar, comience a regular a las redes sociales porque ya se están tomando demasiadas libertades que amenazan el entorno offline. Por ejemplo, que pueden impulsar o quitar gobiernos o impulsar a ciertos candidatos o definir y moldear cuál va a ser la opinión pública a través de ciertos posteos. Bueno, felices 10 años a Instagram y a ver qué nos depara el futuro.
Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti.
Las recomendaciones de esta semana van a ser un libro, una serie de Netflix y un juego de cartas. Vamos a comenzar por el libro. Te comentaba cuando se abordaba la plática de Alan Moore sobre un libro que tiene mucho que ver con cómo vemos a los superhéroes. Este libro se llama Super Gods y el autor es Grant Morrison. Grant Morrison es uno de los escritores de cómics más populares de la década pasada y parte de esta. Ha trabajado particularmente con Batman, con la línea de Batman. Ha trabajado con varias nuevas historias, pero también ha tenido cómics originales como Doom Patrol, X-Men, Wonder Woman, The Invincibles y otros títulos menores, pero se ha enfocado mucho más en Batman y en la Liga de la Justicia. Bueno, este hombre, desde el punto de vista no solamente de un fan, sino de una persona que ve desde el punto de vista social y de la cultura pop, toda esta parte del cine de superhéroes, de los cómics, narra en este libro llamado Super Gods cómo Estados Unidos, a falta de un panteón de dioses propios, comienza a crear sus propios dioses a través de la figura del superhéroe. De hecho, los primeros dos capítulos se llaman El Dios Solar y El Caballero Oscuro. El primero, centrado obviamente en Superman, porque recibe sus poderes del sol, es un, digamos, una forma de decir cómo creas un nuevo dios que simbolice todo lo positivo que debe tener una entidad de este tipo, ¿no? Un dios, pero que sea bondadoso, que no sea vengador, que no sea como Homelander de The Boys, ¿no? Y en el segundo capítulo, centrado en Batman, te habla de cómo crear esta contraparte que sea también heroica, pero que sea la oscuridad, que sea, digamos, más serio, que tenga otro tipo de enfoque, y establecen los primeros arquetipos de superhéroes. Y a partir de ahí, pues va trabajando más en cómo se van construyendo estos superhéroes, cuál es la era dorada de DC, la de Marvel, cuál es la era plateada, en qué se diferencian los superhéroes de Marvel de los de otras editoriales, cómo se desarrollaron los superhéroes en Gran Bretaña. Justamente aborda una muy buena parte de cómo Alan Moore entra y cambia el juego, ¿no? Genera superhéroes violentos con un montón de fallas que de repente las historias no acaban bien y que influyen en muchas otras cosas. Y termina el libro, bueno, esta cronología que él va creando, que también aborda temas como la muerte de Superman o cuando Batman lo dejan paralítico. El libro termina con el llevar a Iron Man al cine, es decir, cuando empieza la era del cine de Marvel. Entonces te va contando cómo, justamente lo que platicaba Alan Moore, estos niños que crecieron con estos cómics a los 12 años y que los acompañaron buena parte de su infancia, crecen, se vuelven personas más maleadas, más cínicas, y esperan que aquellos que los acompañaron en la infancia también lo sean, y por eso exigen que los cómics y por lo tanto las películas de DC Comics sean más serias, menos infantiles, menos chistosas, que si ven todas las personas que están obsesionadas con las últimas películas de DC, eso te dicen, es que no son para niños. Bueno, originalmente lo eran. Y eso nos ayuda a entender un poco, si nos dedicamos no solamente al cine, ¿no? Si nos dedicamos al cine para este tipo de público, sino las campañas. ¿Cuántas campañas, por ejemplo, las del gobierno federal se enfocaron en crear superhéroes, ¿no? O en la creación de historias. Historias que pueden ser una serie para Amazon o para Netflix, como pasó con esas series basadas en cómics como The Boys, una serie increíble que ya les comenté hace un par de semanas, y The Umbrella Academy. O alguna otra interfaz gráfica, ¿no? Por ejemplo, Spotify se alió con DC para sacar un podcast sobre la psique de Batman. Entonces, para entender un poco por qué llegamos a este punto en el cual hombres de 30, 40 años van a convenciones de cómics y también están buscando este tipo de identificación con personajes ficticios que nacieron para salvar a gatitos de caerse en árboles o atrapar criminales. Bueno, este libro, Super Gods, lo pueden encontrar. También lo encuentran en Kindle. Es una lectura increíble. Yo lo leí hace 8 años y aquí lo tengo en la biblioteca. La segunda recomendación es la serie de Netflix Emily in Paris. Apenas la estoy comenzando a ver y tengo mis reservas. Sin embargo, creo que le puedo ver mucho potencial. Emily in Paris es de los creadores de Sex and the City, esta serie increíble de HBO, pero está más enfocada para un público millennial, un público que está viendo las redes sociales de otra manera, que está enfocando en otros temas como el Me Too, y habla de Emily, una chica que trabaja en relaciones públicas. Sí, como buena chick flick, tiene que dedicarse o a relaciones públicas, o a publicidad, o diseñar revistas en alguna editorial, o tener su tienda online, ¿no? Algo que sea chic. Por eso la gente de contabilidad no, y de sistemas no puede tener su chick flick. Qué triste. El chiste es que Emily, por una casualidad extraña del destino, acaba con un trabajo en París sin saber del idioma, que también uno se pone a pensar, a ver, ¿a quién van a contratar en París sin saber francés? Pero bueno, ahí tienes que desconectar el cerebro un poco. Y tiene que irse adecuando a esta nueva ciudad, a cuál va a ser su rol en redes sociales, se convierte en influencer. Es una serie que ha dado mucho de qué hablar. Yo no digo que sea bueno o no, me falta terminar de ver la temporada 1 para llegar a una conclusión. Sin embargo, creo que para conocer un poco cómo se manejan las relaciones públicas en redes sociales, sobre todo si estás estudiando y si quieres conocer un poco de esto, puede ser una muy buena forma de entretenerte. No tiene mucho que ver con la realidad, pero es muy divertida. Y por eso ha sido de las series más comentadas, que ya va a tener en breve segunda temporada. Y la tercera recomendación es un juego de cartas que sacó Pictoline el año pasado, que se llama El Cuestionario Proust. A lo mejor has escuchado del Cuestionario Proust, que es una serie de preguntas que no la creó Marcel Proust, sino que la creó la revista Vanity Fair, aunque Proust fue de los que lo llegó a aplicar a algunos de los entrevistados, y al grado de que se ha convertido en una de las secciones insignia de esta revista. Incluso hay un libro también que te recomiendo mucho, donde Vanity Fair junta los mejores cuestionarios Proust que se le ha aplicado a gente como Kirk Douglas, Elizabeth Taylor, Donald Trump, cuando era todavía solamente empresario, ¿no? James Brown, Katharine Hepburn. Puedes encontrar al menos unas 80 entrevistas ahí, todas ilustradas por un tipo que tiene un estilo muy como del chamaco Covarrubias, como de Miguel Covarrubias, que en algún momento te platicaré de él. Pero este juego de cartas que tiene, si no me equivoco, 35 preguntas, en las cuales la idea es que te las hagan y tú contestes de manera breve, con lo primero que te viene a la cabeza. Este año lo apliqué por primera vez a mis alumnos cuando estamos viendo cuestiones sobre creatividad, porque es una muy buena forma de generar una introspección creativa, y cómo eso lo puedes ir sumando a otras cuestiones como tu desarrollo profesional. Evidentemente, estas respuestas varían mucho de tu forma de ver la vida, a qué te dedicas, qué tipo de enfoque tienes. Y es un juego que cuesta 300 pesos, bastante bueno, muy muy recomendable para jugar con amigos, que lo puedes tener aquí por si llegan visitas a la casa, digo, ya después de que se restablezca la normalidad, y es muy muy divertido. Entre otras preguntas te dice cuál es tu idea de la felicidad perfecta, para ti qué es tocar fondo, cuál es la cualidad que más admiras en un hombre, cuál es la cualidad que más admiras en una mujer, qué es lo que más detestas de ti mismo, qué frase tendría tu epitafio, cuál es tu filosofía de vida, cuál es tu meme favorito, cuál es tu superhéroe de ficción favorito, cuál es tu héroe de la vida real favorito, cuál es tu modelo a seguir. Varias preguntas así que puedes aplicar a tus amigos para conocerlos un poco más. De momento me retiro de este capítulo larguísimo por los 10 años de Instagram de Marketing para Llevar. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT, y a Marketing para Llevar en Instagram y Twitter como MKT para Llevar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. ¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar
Marketing para Llevar.
Síguenos en redes sociales como @MKT para Llevar.
Una producción de Olvin Iris Blog.